Hola, buenas noches. Nos da mucho gusto recibirlos acá en Sobremesa con Marcos. Alex Aguad, ¿cómo estás?
Buenas noches. Temeroso de la lluvia. Bueno, no de la
Más.
lluvia, sino del aguacerazo de la semana pasada. Pero
Sí,
bien.
está lloviendo. Y claro, la semana pasada en miércoles estuvo lloviendo. No estuvo lloviendo otros días, pero llovió en miércoles y ahora otra vez está lloviendo el día de hoy. Un saludo a toda la gente hasta Aguascalientes, Saltillo, Ciudad Nezahualcóyotl. Saludos a Mérida y Progreso, Yucatán, a Nesa, Coyoacán, Huehuetoca, Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, Cuernavaca, Guanajuato, Miguel Hidalgo, Tecámac, Irapuato. Desde todos los lugares están conectados con nosotros. Les mandamos un saludo desde acá. Y yo quisiera comenzar este programa o esta reunión, esta transmisión. Pues esta semana ha sido una semana muy intensa en cuanto a lo social en nuestro país y en el pueblo hermano de Colombia. En Colombia hay manifestaciones alrededor del país. En la semana pasada precisamente hablé con el pastor Taborda de Cali, Colombia, y justo el día que platiqué con él estaba encerrado en su casa. Y estaba comentándonos que había un toque de queda y que nadie podía salir. Y nos comentó en esa ocasión, hace una semana, que estaba viendo cosas muy difíciles entre la policía y el pueblo, entre las autoridades y el pueblo. Y bueno, esto se ha intensificado y queremos desde acá decirle al pueblo de Colombia que necesitan confiar en el Señor. Son momentos para confiar en Dios, para depender de Dios, para descansar en Dios. Y que desde acá estamos orando por ustedes y en unos momentos haremos una oración por ustedes. Porque creemos que Dios puede hacer una transformación en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras familias, en nuestras personas. Necesitamos nacer de nuevo, con una nueva perspectiva, un nuevo corazón, un nuevo amor, una nueva mente, una nueva vida. Y queremos orar por eso para el pueblo de Colombia, en cada una de las ciudades, y principalmente en esta ciudad donde está el pastor Taborda, en Cali, Colombia. Pero también queremos orar porque hace un par de días hubo un accidente que todos nos cuestionamos, nos preguntamos qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó. Se habla de tantas cosas. Desde falta de mantenimiento, pero la verdad es que alejándonos de esa situación, hay familias que perdieron a un papá, perdieron una mamá, perdieron un hijo, perdieron una hija, perdieron una hermana. Y esto ha. Y otras familias que tienen todavía en el hospital a sus familiares con todavía tratamientos y todavía en peligro. Y queremos orar por esas familias y pedirle a Dios que también traiga consuelo y fortaleza en medio de lo que está sucediendo y también orar por nuestro país. Entonces, ¿lo hacemos, Alex?
Sí, claro,
Hagamos.
totalmente.
Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, y en estas cosas que a todos nosotros nos han sorprendido que están sucediendo. Y sé que no son las únicas, que alrededor del mundo, alrededor de las ciudades y de los países, hay tanta necesidad de ti, Señor, porque el corazón humano, Señor, lleno de egoísmo, de soberbia, de orgullo, de temor, de miedo, de tantas cosas, puede terminar haciendo cosas terribles, Señor. Y, Señor, queremos pedirte que tú tomes el control de todo lo que está sucediendo en Colombia, Señor. Sabemos que tú tienes un plan y que tú quieres hacer algo a través de estas situaciones. Lo vemos en tu palabra, Señor. Que en situaciones de crisis, Señor, tú querías revelarte y querías mostrarte. Y Señor, y te pedimos por nuestros hermanos en Colombia, aquellos que tienen la misma fe que nosotros, creyentes, que puedan levantar su voz y hablar de cómo tú puedes dar nueva vida y cómo tú puedes hacer una verdadera transformación en la vida de las personas, de las familias, de las colonias, de las ciudades, de su país, Señor. Ponemos a Cali en tus manos, Señor, al pastor Taborda, Señor. Y Señor, te rogamos que hagas tú la obra, que detengas la violencia y que hagas tú tu obra y traigas paz, Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, Señor. Y también te queremos pedir por las familias que durante este accidente que hubo en el metro, esta tragedia, Señor, donde tantas personas murieron y otros más están heridos y aún en los hospitales. Te rogamos, Señor, que tú abraces a las familias que están pasando por un momento tan difícil como este, la pérdida, Señor. Te rogamos, Señor, que tú traigas consuelo, que tú les fortalezcas. Y te pedimos por las familias alrededor de este lugar y familiares y amigos que te conocen, Señor, alrededor de cada una de estas familias, Señor, que puedan estar ahí apoyándoles, sirviéndoles, amándoles y sobre todo mostrándoles tu amor, Señor. Sabemos que tú quieres hacer tu obra en cada uno de nosotros desde el principio. Y sé que tú quieres reinar sobre nuestras vidas, Señor, traer paz y traer libertad a nuestra ciudad, la Ciudad de México, y a nuestro país. Y queremos pedirte, Señor, por nuestros gobernantes, Señor, así tú nos pides que lo hagamos, Señor, que oremos por nuestros gobernantes, por aquellos que están en eminencia, y principalmente te pedimos que tú les bendigas y te des a conocer a sus vidas, Señor. Que les muestres, Señor, cómo en ti hay una nueva vida, hay transformación verdadera, Señor, y cómo en ti, Señor, pueden tener la sabiduría para dirigir este país, Señor, en el momento en el que estamos viviendo, Señor. Ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor, y te rogamos, Señor, glorifícate en medio de todas estas cosas tan difíciles, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos hacia la lectura de la porción que vamos a tener hoy en Marcos, capítulo 14, del verso 32 al 52, y regresamos en unos momentos.
Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y él, que le entregaba, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Desde la semana pasada ya estamos en estos últimos momentos del Señor Jesús, en lo que se le conoce como la pasión de Cristo, que comienza desde el aposento alto en la celebración de la Santa Cena. Y el día de hoy estamos ya viendo a Jesús y a sus discípulos en el monte de Getsemaní, y ahí siendo abordado por todos estos principales sacerdotes, escribas, ancianos, con espadas y palos para arrestarle y llevarle a juicio. Entonces estamos en momentos muy álgidos, muy intensos, de mucha intensidad, no solamente en la parte externa de afuera, sino en la parte interna del Señor Jesús. Creo que esta quizás es la porción más humana del Señor Jesús. A ver si estás de acuerdo conmigo, Alex, en esta parte.
Totalmente de acuerdo. De hecho, escuché alguna vez a alguien decir, probablemente nuestra perspectiva de Jesús sería sumamente empobrecida si no tuviéramos este pasaje, ¿no? Donde lo vemos casi, casi al borde de un ataque de pánico, ¿no? Destrozada su alma, ¿no? Dice la NTV, angustiado. Lo paradójico es ver, pues, a Dios así, ¿no? A Dios en Cristo, angustiado, ¿no? En esta forma más vulnerable, ¿no? Dios expuesto en la manera más vulnerable que se puede presentar.
La más vulnerable, la más... de hecho, estamos en el Evangelio de Marcos, pero Lucas nos habla incluso que la presión que tenía él le hacía sudar gotas de sangre, hasta físicamente se expresa su angustia, pero también el momento más fiel del Señor Jesús, porque está yendo a la cruz y le dice a su Padre que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Me hace pensar en lo que dice en Filipenses capítulo 2, que hablando de Jesús dice, negándose a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, bueno, y dice, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y creo que este es el momento que estamos viendo de Jesús, en una completa obediencia hasta la cruz, hasta la muerte, y en esta humanidad y este dolor y esta angustia.
Sí, creo que este pasaje está hecho para hacerlo contrastar con otro jardín, ¿no? Con el Edén. Creo que está justo a propósito para que compares a Adán, ¿no? Y tomando la decisión de no de negarse a sí mismo, sino más bien de ser su propio Dios, definir el bien y el mal por él mismo. Y esta otra escena de Jesús, vulnerable y siendo fiel, como dices, pastor, en la escena más fiel a su Padre, y dispuesto a incluso a humillarse hasta la muerte. Entonces, haciendo por nosotros lo que somos incapaces de hacer, ¿no? Es una escena muy, muy importante. Creo que te me muteaste, pastor.
Es que lo estoy muteando porque se escucha, creo que la lluvia aquí donde estoy más que en otras ocasiones. Creo que la Biblia tiene, o sea, todo lo que, no sé cómo decirlo, la Biblia está todo planeado dentro de la Biblia, está todo marcado, todo tiene que ver, ¿no? Porque el nombre Getsemaní significa prensa de aceite. El monte de Getsemaní era un monte de olivos, ¿no? Y del olivo es de donde sale el aceite de oliva, ¿no? Entonces, en este lugar había olivos, porque se llama el monte de los olivos, pero había también prensas de aceite para sacar el aceite de precisamente las olivas. Y eso es precisamente lo que Jesús está experimentando, una presión muy grande donde sale aceite, donde sale la verdadera esencia del Señor Jesús, su respuesta ante lo que vino a ser, una respuesta en obediencia hasta las últimas consecuencias. Ahora, me sorprende ver a Jesús con el deseo de tener otras personas cerca, ¿no? Porque toma a Pedro, toma a Juan, toma a Jacobo y los toma y los lleva cerca de él, les dice cómo se está sintiendo y les dice, quedaos aquí y velad, no se duerman, ¿no? Oren conmigo. Y creo que en esos momentos de angustia necesitamos personas a nuestro alrededor, ¿no?
Creo que tienes toda la razón, porque muchas veces cuando estamos, pues eso, experimentando angustia o un ataque de angustia, solemos aislarnos, ¿no? Solemos aislarnos y pensar, un cristiano no puede pasar por angustia y depresión, esto está mal, y Dios debe pensar que yo estoy muy mal. Y vemos a Jesús pasando por un momento de angustia e incluso buscando la compañía de sus amigos, ¿no? Pidiéndole que oren con él, ¿no? Que estén con él.
Y creo que eso es muy importante. Lo que acaba de decir el pastor Alex es muy cierto. La depresión a veces nos hace quedarnos solos, apartarnos, separarnos, pero es mejor estar acompañados y acompañados de hermanos que pueden orar contigo. En ocasiones, sabes, una persona que está viviendo algo así ni siquiera necesita otra cosa más que compañía. A veces no quieres ni siquiera hablar, sino simplemente quédate aquí al lado, estate aquí conmigo y nada más, quédate aquí conmigo, ¿no? Y creo que es bueno, pero los discípulos les gana pues el sueño, ¿no? Yo creo que comieron, cenaron mucho, yo creo.
Es que es una escena muy... Siento que son de estas escenas que te choquean, que están ahí para causarte un shock y preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se están durmiendo? ¿Por qué Jesús dice estas palabras? ¿Qué está pasando aquí? Pero al mismo tiempo, una vez más, te puedes relacionar tanto con el pasaje porque pues somos muy similares a los discípulos de muchas maneras. Y pareciera que aquí hay dos palabras claves, ¿no? En cuanto a los discípulos, velar y dormir, ¿no? Parece ser un contraste. Y parece que hay algo espiritual porque Jesús les dice, la carne es débil, ¿no? Pero el espíritu está dispuesto. Entonces parece ser que no es simplemente una cuestión física, aunque están agotados, sino todo emocional, espiritual, ¿no? Y qué interesante que cuando tienen que estar orando, están dormidos, ¿no? Y creo que también a veces nos pasa eso, que no sé.
Totalmente. ¿Qué verdad está diciendo Jesús? La carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y una cosa que es muy importante, oren para que no entren en tentación, para que no les venza la tentación. Creo que aquí debemos de aprender mucho del Señor Jesús. Necesitamos orar, necesitamos depender del Señor. ¿Qué es orar? Orar es precisamente eso, venir y decirle a Dios, dependo de ti, no dependo de mí, dependo de tus fuerzas, de lo que tú puedes hacer en mi vida. Me rindo, ¿no? Eso es lo que es la oración, ¿no? Y los discípulos no lo hacen, pero Jesús sí ora. Su oración es también, de la misma manera, muy intensa, porque Él dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y dice que repitió esa oración una vez más, diciendo las mismas palabras. Y otra vez, la Biblia, lo que está escrito en la Biblia no es casualidad. ¿De qué habla la copa? ¿Qué significa esta copa?
Bueno, a lo largo de la Biblia, la copa se vuelve símbolo de algunas cosas, pero una de ellas es de ira, ¿no? Aparece en varios pasajes la copa como un juicio, ¿no? Por ejemplo, en Revelaciones tenemos a las copas que están llenas de juicio, de ira, ¿no? Y Jesús pareciera que está hablando de esta copa que tiene que tomar, que es... tomar el lugar de nosotros, ¿no? Y del juicio que merecemos, ¿no? Entonces, ese es uno de los símbolos.
En el Antiguo Testamento puedes encontrar la palabra copa o la palabra cáliz. Y cuando lo encuentras ahí, encuentras relacionado esto, el cáliz de la ira o la copa de la ira. Y es precisamente beber el juicio de Dios, y es lo que Jesús está diciendo. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y lo que encuentra el Señor Jesús es silencio en realidad, ¿no?
Sí, siento haciendo referencia a lo que decía sobre este pasaje en donde vemos tan humano a Jesús y fiel al Padre, que a veces siento que son de esos pasajes que son tan choqueantes, que como que tratamos de darles una explicación que haga menos la humanidad o la debilidad de Jesús ahí. No, no, bueno, pero como ya Jesús sabía, ¿no? Pero su oración es genuina. O sea, realmente está diciendo, Señor, si es posible, si hay otra manera, pero que no se haga lo que yo quiero. Y lo sorprendente es pensar, ¿pero cómo? ¿Dios no le respondió a Jesús? O sea, sí le respondió en el sentido de voy a hacer mi voluntad, pero al mismo tiempo no apartó el castigo o el juicio, ¿no? No, no, no hubo ese escape, por decirlo así, y es muy fuerte eso.
También aprendemos algo sobre la oración en esta respuesta del Padre hacia Jesús. O sea, las respuestas generalmente queremos que sean sí, ¿no? Y creemos que esa es la única respuesta que tendría que tener Dios de nuestras oraciones. Pero a veces la respuesta es no, y a veces la respuesta es silencio. Y esa es una respuesta. Creo que en otro de los evangelios dice que le fortalecía, que ángeles vinieron a fortalecerle, si no me equivoco, a lo mejor estoy equivocado. Sí, ¿verdad?
Sí, no, sí, sí lo dice.
Pero llega el momento en que regresa con los discípulos y otra vez los encuentra dormidos, y entonces les dice por última vez, duerman ya, la hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Hay una cosa que creo que la vez pasada nos hicieron esa pregunta, ¿o no? O no sé si a alguien se le escuché. Y es que algunos de nosotros tenemos como referencia de esta escena la película de la Pasión de Cristo. Es como la imagen que tenemos de este momento. Y lo vemos. Es impactante la escena. La película es muy impactante. De entrada, porque está hablada en hebreo. O sea, no está hablada ni en inglés ni en español, sino está hablada en hebreo. Y escuchas a este actor es personificando a Jesús. Pero hay un detalle en la película que no lo encontramos en la Biblia, pero que hace todo el sentido, digámoslo así, al menos para mí. Y es la presencia de una serpiente. Que de hecho aparece una serpiente y se acerca a Jesús, y Jesús aplasta su cabeza después de haber orado y después de levantarse. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Pero ¿por qué nos hace sentido?
Totalmente. Creo que está como intentando igual conectar esta escena donde en el jardín del Edén se presenta esta tentación, ¿no? Si Dios fuera tan bueno, si Dios fuera así, y el hombre cae en la tentación y trata de ser su propio Dios. Pero en este otro jardín también, ¿no? Pero Jesús no recurre a, si fuera bueno Dios me cuidaría, ¿no? Sino más bien confía en su Padre y está dispuesto a entregar su vida. Pero también es el lugar donde comienza a derrotar al mal. Jesús se va a enfrentar no a Roma o a los judíos, se va a enfrentar al pecado y al mal que hay detrás de toda la rebelión humana, y va a ir a vencerlo en la cruz. Entonces es muy simbólico ese acto de pisarlo, y nos hace referencia, ¿no? O bueno, nos hace pensar como cristianos en Génesis 3:15 y cómo iba a aplastar la cabeza de la serpiente, la promesa de este Salvador, ¿no?
Totalmente. Qué buena manera de unir estos dos pasajes en la película, ¿no? Y hace todo sentido porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús es la simiente de la mujer que Dios promete que va a aplastar la cabeza de la serpiente, esto es, va a acabar con la serpiente, pero no sin antes la simiente de la serpiente herirle en el calcañar. Y eso es hacia donde se dirige Jesús, hacia la pasión, hacia los azotes, los golpes, la crucifixión. Pero antes de llegar allá encontramos la segunda escena que vemos el día de hoy, y es cuando llega Judas, ¿no? Llega Judas junto con mucha gente, dice, con espadas y palos, y les había dicho que la manera de identificar a Jesús era que se iba a acercar, besarle, y ese era. Y eso nos hace pensar que Jesús no tenía un aspecto distinto a las otras personas, porque no, no lo iban a poder identificar inmediatamente, sino que Judas tenía que identificarlo. Y entonces se acerca Judas, le echan mano, lo prenden, y uno de los que estaban ahí, que por los otros evangelios nos damos cuenta de quién es este Pedro, saca la espada. Curioso, estaba armado Pedro, no sé qué estaba haciendo armado, pero estaba armado. Creo que responde a al peligro que había en esa época en los caminos y demás. Saca la espada y corta la oreja. En otro de los evangelios dice que es la oreja derecha, ¿no? La oreja derecha. Y simplemente por anatomía básica nos damos cuenta que probablemente Pedro lo atacó por las espaldas, porque es la oreja derecha, si tú eres diestro, es la oreja que vas a cortar de espaldas. De frente cortarías la izquierda, pero de espaldas cortas la derecha. Entonces lo atacó a las espaldas y lo que hace Jesús es tomar un momento para sanar a este hombre que se llama Malco, ¿verdad?
De ahí el famoso chiste cristiano que Pedro era el primer torero, ¿no? Porque cortó oreja. Pero es muy sorprendente cómo Jesús, aún, o sea, la escena sanando a aquellos que vienen a contra él, porque eso vino a ser, ¿no? Vino a rescatar a los que estaban perdidos, ¿no? Y toma ese tiempo incluso para reprender a Pedro y decirle que no necesita defensa Jesús, ¿no? Un Pedro que ahora está con espada defendiendo al Señor, pero luego le van a temblar las rodillas ante las palabras de una chiquilla que lo va a cuestionar.
Totalmente. Bueno, él les habla, ¿no? Hay otro evangelio que dice, qué interesante que los diferentes evangelios tienen diferentes énfasis en diferentes momentos de la misma escena, ¿no? Y esto no, o sea, creo que de repente hay personas que se ponen a dudar y decir, ¿por qué hay diferencias en los evangelios? Pero creo que más bien eso enriquece. De hecho, cuando algo es mentira, te pones de acuerdo con los otros testigos para decir exactamente las mismas cosas. Pero cuando estás frente a un testimonio real, con personas que están ahí, lo que haces es enriquecer el testimonio a través de los diferentes testimonios de las personas. Y en otro de los evangelios dice que dice, eres tú Jesús, ¿no? Y él dice, yo soy. Y dice que todos en el momento de escuchar yo soy cayeron de espaldas, ¿no? Entonces, pensemos en esto. Jesús está siendo arrestado, pero no ha perdido, no sé cómo decirlo, a ver si lo digo bien, no ha perdido el control de la situación. De hecho, él sigue estando en control de la situación. Y lo demuestra al simplemente decir yo soy y ellos caen de espaldas. Ahora, lo sorprendente es que se levanten y continúen con el arresto. Yo hubiera salido corriendo de ahí si una persona que dijo yo soy, con solo su voz me tira de espaldas, ¿no? Me saca de equilibrio y me tira de espaldas. Pero aún así lo arrestan, se lo llevan, los discípulos huyen, como Jesús había dicho, incluyendo a Pedro.
Una de las cosas que justo afirman los evangelios es esto que estás diciendo, pastor, que Jesús estaba en control. Más adelante, en el evangelio de Juan, cuando Jesús está ante las autoridades, ¿no? Y oye, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte o para matarte? Jesús dice, tú no tienes ninguna autoridad si no te hubiera sido dada del cielo. Entonces todo es parte del plan. Jesús ya les había dicho lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que heriré al pastor, serán dispersadas las ovejas. Entonces en realidad todo está de acuerdo al plan.
Así es. Muy bien. Vamos a continuar con estas escenas la próxima semana. Decidimos dividir el capítulo 14 en tres partes porque tiene muchísimos versículos, pero hemos aprendido muchas cosas el día de hoy acerca de la oración, acerca del velar, acerca del ejemplo de Jesús de obediencia, obediente hasta la muerte, e incluso de cómo las batallas se ganan en el tiempo de oración antes de llegar a la batalla. Jesús, al tomar la decisión en ese momento de Señor, haz tu voluntad, no la mía, estaba triunfando, ¿no? Desde ese momento, estaba decidido desde ese momento. Y creo que es bueno tener tiempos de oración, tiempos de buscar al Señor y ganar la batalla en esos tiempos de oración. Cuando dejamos de pasar esta oportunidad de venir y buscar al Señor y depender de Él y decirle tan solo esas palabras, haz lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Podríamos caer en el error que Pedro cometió de sacar la espada y cortar oreja. Y como creyentes necesitamos aprender esto. Si te encuentras muchas veces con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tu esposa o con tus hijos, te encuentras cortándoles las orejas, lo que necesitas es orar más, buscar más al Señor y depender más del Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cómo puedo entonces frenar esto, ¿no? Que la carne débil me lleve al pecado, me haga caer en la tentación, me aleje del propósito de Dios? Orando, buscando al Señor, velando y orando, orando sin cesar. Conquista la tentación a través de estas dos cosas, velar y orar, buscar al Señor en oración. Muy bien. Vamos a escuchar esta canción que viene y después de esta canción regresamos para contestar preguntas, pero también vamos a tener dos videos. Tenemos dos videos que nos enviaron en esta semana y queremos compartirlos con ustedes, así es que regresamos en unos momentos. Bien, estamos de regreso. Qué bella porción nos tocó para meditar el día de hoy en Marcos. Muy, muy bello. Siempre es bueno recordar lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Él pasó en nuestro lugar, y es maravilloso, la verdad. Muy bien, tenemos preguntas y Y ya van varias, o sea, todavía no comenzamos la parte de preguntas, ya hay bastantes preguntas. Es que vamos a comenzar con estas preguntas, Alex, ¿te parece?
Adelante.
Vámonos rápido. Dice, estaba viendo la predicación de un pastor que decía que en los días finales los que somos salvos seremos juzgados. Y si fuiste un cristiano pasivo, serás avergonzado, serás salvo y te colocarán en el rango más bajo porque va a haber rangos en el cielo. ¿Es cierto esto? Es una primera pregunta y ahorita decimos la segunda pregunta.
Bueno, no yo recuerde un texto de la Biblia que lo mencione tal y como dice que lo dice este pastor. No creo que haya. Sí menciona que hay un tribunal donde los creyentes serán juzgados, pero no en cuanto a su salvación, sino en cuanto a sus obras, ¿no? Si perdurarán o no, si las serán juzgadas las motivaciones con las que sirvieron al Señor, pero no para salvación. Y la Biblia no menciona, me parece, rangos o algo que yo recuerde que mencione rangos en cuanto a Apocalipsis o algo así. No sé si se me está yendo algún texto, pero no recuerdo eso. ¿Tú recuerdas algún texto?
No, o sea, es que no hay una referencia a precisamente esto que estás diciendo, como rangos, ¿no? Sí, como dices, recuerdo, habla del tribunal donde serán juzgadas nuestras obras y cómo edificamos nuestras vidas, ¿no? El fundamento es Cristo, pero nuestra vida está siendo edificada en Cristo y esas buenas las pueden ser, las refiere la Biblia en representación de si edificamos con hojarasca, con heno, con madera o con oro y piedras preciosas. Y todo lo que es juzgado por el fuego, pues se revela su verdadera esencia y, como dices, los motivos del corazón. Pero no hay un versículo que me hable sobre un rango más alto o más bajo en el cielo. Recuerdo al pastor Chuck Smith decir que cuando esté en el cielo, él no iba a estar hasta más adelante, que quizás lo encuentren vendiendo cacahuates en la salida del lugar o algo así. Y él lo decía como una especie de broma en el sentido de como algo curioso. Cuando estemos allá, pues en realidad no vamos a ser mejores o peores delante del Señor. Cuando estemos allá, simplemente somos hijos de Dios. Y ni siquiera tenemos funciones allá de que nos distingan unos de otros. Siempre cuando hablamos del ministerio, siempre pensamos en eso, ¿no? Somos pastores porque Dios nos ha llamado a esta función en este tiempo, en este espacio, pero cuando estemos allá no vamos a ser pastores, vamos a ser simples hijos de Dios. Y eso es lo más importante y es nuestra relación más importante, no tanto como ministros, sino más bien como hijos de Dios. Segunda pregunta, ¿qué es el favor de Dios? Bueno, el favor de Dios le llamamos también la gracia de Dios. Y es este regalo o bendición de Dios sobre nuestras vidas, ya sea para revelarnos la salvación, para santificarnos, para bendecirnos de diferentes maneras. Buenas noches, pastor. Tengo una duda. ¿Todos somos hijos de Dios?
No. Todos somos creación de Dios, pero el regalo de ser su hijo, como dice Primera de Juan, capítulo 1, es aquellos que reciben a Jesús y confían y ponen su esperanza en Él. Ellos son quienes nacen de nuevo y se convierten en hijos de Dios por gracia.
Así es. ¿Tienen algún plan para una nueva iglesia? ¿Cómo planean las nuevas iglesias? Buena pregunta. Planes siempre habrá, ¿no? Pero en sí, pues prácticamente Dios nos ha guiado a comenzar estudios bíblicos y después de comenzar estudios bíblicos, ver qué es lo que Dios quiere hacer a través de ese estudio bíblico. Justo he estado viendo a Raúl en varias ocasiones y hemos platicado de Santa Mónica, Semilla Santa Mónica, que es la primera iglesia que plantamos fuera de la Ciudad de México a partir del 2005. Y platicábamos cómo comenzó como un estudio bíblico en una casa en Azcapotzalco. De ahí pasó a reuniones en domingo y el día de hoy son 12 años que esa iglesia comenzó, ¿no? Entonces, tenemos estudios bíblicos, eso sí, tenemos un estudio bíblico en Ecatepec, tenemos un estudio bíblico en Xochimilco, pero solamente confiamos en Dios y esperamos la dirección de Dios, ya sea para que esos estudios bíblicos permanezcan como un estudio bíblico o continúen como una iglesia. Simplemente creo que esa sería la respuesta. ¿Podrían, por favor, otra pregunta? ¿Podrían, por favor, explicar el significado de Abba Padre? Muchas gracias.
Papito lindo. Eso significa papito lindo.
Así de simple. Abba es como un balbuceo, como papá o como papito. Dice acá, ¿a qué se refiere Romanos 8:26 cuando dice gemidos indecibles?
Pues creo que se refiere solamente a sonidos que no se pueden pronunciar, ¿no? Algunas personas, bueno, algunas interpretan eso como el hablar en lenguas, ¿no? Pero en realidad ese pasaje no está hablando de la operación del hablar de las lenguas, sino simplemente de un lenguaje que no se puede o decir o pronunciar.
Sí, en la NTV dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Básicamente eso es. Siguiente pregunta. ¿Es bíblica la doctrina de la cobertura de pastores? ¡Ah, qué buena pregunta!
Un día me acuerdo, creo que fuiste tú, pastor, o no recuerdo quién me dijo, la única cobertura que vale es la de chocolate. Creo que fue el pastor Héctor el que dijo. Creo que
el pastor Héctor siempre decía eso.
De esa verdad.
Porque llegaban con él y decían, ¿me puede dar cobertura? Te conozco la cobertura de chocolate.
Exacto.
Creo que, no sé, por alguna razón, yo no sé el origen de la de este tipo de enseñanza en las iglesias. Yo creo comenzó a enseñarse que tenías que tener alguien como tu cobertura, alguien, y creo que como alguien que te avale o alguien que te dé un sello de aprobación o parecido, y creo que te comienza esto a ser algo más común. Y ojo, que no quiero decir que los pastores se deben de manejar solos, no, para nada. Creo que los pastores también tienen que hables y rendir cuentas a sus hermanos, pero creo que la cobertura en ese sentido, el único que puede dar una cobertura es Dios, ¿no? Es el único que puede respaldar y confirmar un llamado, y puede ser que ponga ese, o más bien tiene que poner ese mismo sentir en las personas dentro de la congregación. Pero este como sello de aprobación creo que ha llevado a malas prácticas, como por ejemplo un amigo mío en Monterrey me decía que él tenía la cobertura de cierto pastor y que lo iba a ver cada cierto tiempo, cada semana, pero en realidad, tristemente lo digo y creo que está muy mal, en realidad solamente iba para entregarle los diezmos de los diezmos, ¿no? Entonces se convierte esto en algo tan raro y tan feo que Dios no nos ha llamado a hacer eso en lo absoluto. Por tanto, creo que la respuesta corta es no, no es bíblica.
Exacto, son como esas palabras que a lo mejor tienen una buena intención, pero que terminan siendo abusadas, ¿no? Igual la de rendir cuentas, ¿no? Rendición de cuentas, como que quizás la intención es buena, pero termina haciéndose una cosa ahí rara de... No siempre, ¿no? Pero en algunos lugares termina siendo un rollo de manipulación y...
control.
Y control, exacto.
Sí, la verdad es que creo que bíblicamente lo interesante es que la Biblia aparece en la Biblia que vendrán y las cosas no a sí mismo, y nos advierte de esas personas que pueden levantarse de dentro de la congregación, no como ovejas, como los vestidos. Eso es algo que está en la Biblia, y eso a mí me da seguridad de que Dios me está advirtiendo que va suceder este tipo de personas, pero también creo que todo cristiano debe de estar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos conocerla, necesitamos saber qué es lo que das nosotros mismos a través de la palabra de Dios, ¿no?
Creo que se estaba trabando un poquitito, pero bueno, hablabas de los falsos pastores, ¿no? Que se van a levantar.
Así es.
Exacto, eso. Sí.
Pregunta aquí. Tengo una pregunta. Gentiles del veo hasta lo que he leído.
Sí, creo que te estás trabando un poco, pastor. Pero mientras quieres, leo la pregunta. Aquí la tengo. Dice, tengo una pregunta. No se menciona en la Sagrada Biblia nada de los gentiles del continente americano, pero hasta lo que he leído, todo radicaba en Asia y Europa. Bueno, lo que pasa es que la Biblia fue escrita pues en un tiempo, ¿verdad? Y en un contexto. Y pues ese contexto pues encuentra la historia de Israel, y por eso solo se mencionan las naciones que están alrededor, ¿no? De la nación de Israel. Entonces, bueno, sí hay una promesa de que incluyen a todas las naciones de la tierra, pero no se menciona a particularmente esas naciones. Ahí estás, pastor, de nuevo.
Regresé.
Regresaste.
Entonces escuché tu respuesta.
Sí, está bien.
Totalmente. Tú sabes que está bien. Tú sabes. Esta pregunta creo que es complicada. ¿Qué pasa con un casado? La respuesta estaría en 1 Corintios 7 al 24. Pero, ¿qué hacemos con 1 Corintios 6, 9, 10? Gracias y saludos. Bueno, esta persona bien conoce los pasajes, ¿verdad?
Pero yo creo que el pasaje de 1 Corintios 6, si leen el contexto, está la respuesta ahí. Porque los versos, o sea, el propósito de 1 Corintios 6 dice, sí, estos no van a heredar el reino de los cielos, pero ustedes eran antes algunos de estos, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, o sea, la intención de Pablo ahí es, está exhortando a la iglesia por lo del capítulo 5, de este hombre que tiene, pues duerme con su madrastra, y para decirles que es terrible, que los cristianos no deben vivir de esa manera. Y entonces esto es como una exhortación de, oigan, no tomen a la ligera el pecado sexual, es grave. Pero al mismo tiempo les está diciendo, pues sí, es cierto, es tan grave que el pecado nos aleja de Dios, pero ustedes ya han sido lavados. No sé si me explique.
Y versículo 11 lo dice, ustedes ya han sido lavados. Dice que es como una expresión que va creciendo, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo menciona como algo que sucedió en el pasado, pero ahora en el presente hay una transformación que puede llevarse a cabo a través del poder de Dios en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, la pregunta es complicada porque obviamente, pues, en los tiempos bíblicos no había una persona transgénero, por así decirlo, ¿no? El transgénero ya es una situación de médica, ¿no? De hormonal y de tratamiento, incluso de cirugía plástica y cosas como tal. Y creo que siempre habrá salvación en el Señor Jesús. Y siempre puede haber una transformación. Y sé que Dios puede traer de regreso a alguien a su identidad, ya no en algo como esto, sino a su identidad en Cristo Jesús.
De hecho, por eso es en esta parte de Corintios pues, se mencionan varios pecados, ¿no? En el sentido de que no es que uno sea más grave que otro, aunque evidentemente pues hay ciertos pecados que son más visuales, ¿no? O más fuertes, ¿no? Por decir así. Pero en realidad hay esperanza para cualquiera, ¿no? Para cualquiera que Cristo murió por todos los pecados, ¿no?
Así es. Muy bien. Dice otra pregunta. En primera de Juan, guardar los mandamientos de Cristo, ¿se refiere a los mandamientos de Dios en la ley mosaica? Buena pregunta.
Es una buena pregunta. Esa lleva chanfle, nada, no es cierto.
Exacto, sí, lleva chanfle, lleva chanfle.
Yo creo que no. En el contexto de Primera de Juan, está hablando del mandamiento. Es como Juan 14 al 17, ¿no? Es como el discurso de Juan 14 al 17, pero en forma de este sermón. Y básicamente ahí es el que se amen unos a otros, ¿no? Obedecer a Jesús. Y cuando el Nuevo Testamento habla de la ley de Cristo, está hablando de las enseñanzas de Cristo. Que evidentemente el amor es el resumen de la ley, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero no está hablando específicamente de cumplir las leyes específicas del Pentateuco.
Exactamente. Y creo que hemos hablado en otras ocasiones de esto. Jesús vino a cumplir, no a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y en ese sentido, podemos ver que en Jesús se cumplieron muchas de las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento, la ley mosaica. O sea, que esas leyes solamente eran una sombra de aquello que habría de venir, que es Jesús. Y por lo tanto, ya no hay necesidad de más sacrificios de animales, porque Jesús es el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Ya no hay necesidad de celebrar la ley de los tabernáculos, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, porque Jesús mismo dijo: No te voy a dejar huérfano, enviaré a mi Espíritu Santo para que more en ustedes, para que tabernaculice en ustedes. Ahora ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y así podemos ir entendiendo cómo Cristo es el cumplimiento de la ley ceremonial, la ley mosaica, ¿no?
Así es,
Y
sí.
me encanta cómo Jesús lo dice. Jesús dice: Tengo un mandamiento nuevo para ustedes, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y en primera de Juan, ese mismo mandamiento se repite. Y lo dice así: un nuevo mandamiento. Este nuevo mandamiento es que se amen unos a otros como Cristo les ha amado.
Así es, sí.
Muy bien, estamos en otra pregunta más. ¿La Tercera Guerra Mundial es lo mismo que la batalla de Armagedón?
Híjole, qué buena. Es buena pregunta, pero no creo, yo no asociaría. O sea, entiendo por qué lo asociamos, porque decimos la siguiente guerra con la tecnología que hay, con todo lo que hay. Híjole, debe ser la Tercera Guerra Mundial, la última guerra, ¿no? O por lo menos la dominación de Skynet, ¿no? Y los Terminators, o algo así. Pero no necesariamente, o sea, digo, es una broma, ¿no? Pero no necesariamente que Armagedón sea la Tercera Guerra Mundial. Pero Armagedón es una guerra donde se van a reunir todas las naciones contra Israel y va a ser la victoria final de Dios sobre las naciones. Eso es Armagedón. No necesariamente la Tercera Guerra Mundial, aunque quizás esa sea la que toque.
Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hay de cierto en que no se debe de hacer cacerolazos o sonar las ollas para protestar? Escribe desde Barranquilla, Colombia. Wow. Muy bien. Creo que está haciendo referencia a este levantamiento social que está habiendo en Colombia. Y que el término cacerolazo no es exclusivo de esto que está sucediendo en Colombia. En otros países también lo hemos escuchado, desde Chile y otros países, Venezuela y otros países donde el pueblo se levanta a protestar contra el gobierno. Y creo que, qué complicado. Debemos a nuestras autoridades y confiar en Dios. Eso definitivamente. Justo hace el día de hoy, creo que leí un post de Santiago Benavides, que es un cantante colombiano, cantautor, precisamente de Colombia. Sí, es de Colombia él, ¿verdad?
Sí, así es.
Santiago Benavides. Y él decía cantaba una canción de protesta siempre en sus conciertos y que esto levantaba las y les hacía responder, era la más aplaudida, porque en muchos momentos él sentía rabia frente a lo que estaba sucediendo en su país, en sus pueblos y todo lo que estaba viviendo. Pero también él dice en ese mismo post que un día un viejito se acercó con él y le dijo: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y él sentía eso, ¿no? Que su canción de protesta levantaba ira y enojo del pueblo en contra de de sus autoridades. Y él decidió amar al enemigo, como dice la palabra de Dios. Entonces, yo no consideraría que es pecado salir a protestar y hacer sonar las ollas, por así decirlo, pero creo que sería mucho más efectivo orar y buscar al Señor y aprovechar esta oportunidad para hacerle saber a otros que en Cristo tenemos el Rey que traerá un reino de justicia y paz.
Hay una, ahora que fue el May the Fourth be with you, ¿no? A los fans de Star Wars, hay una frase muy icónica en Star Wars que dice: It's not the Jedi way, ¿no? No es el camino de los Jedi, no es la manera de los Jedi, ¿no? Entonces, como pensando en eso, diría, como dices tú, pastor, no es pecado, pero it's not Jesus way, ¿no? No es la manera de Jesús, ¿no? De hacer las cosas.
Exactamente, eso precisamente es. ¿Otra pregunta?
Adelante.
Creo que en momentos necesitamos pararnos junto a aquel que sufre. Eso creo que es evidente y necesario. Y la Biblia me habla muchas veces acerca de Dios viendo por el afligido, por el pobre, viendo por la viuda, por el huérfano. Y creo que sí es importante levantar nuestra voz, pero necesitamos hacerlo de una manera en que honre a Dios.
Sí protestamos contra el mal, pero no de una manera violenta, ¿no? La protesta cristiana contra el mal es eso: amar al enemigo y cuidar de los que son... levantar la voz por los que no se pueden defender, ¿no? Es una manera diferente.
Aunque no precisamente habla de eso, la última conferencia de Mateo, capítulo 5, donde hablamos acerca de amar al enemigo, bendecir a los que os maldicen, habla precisamente de esto. Entonces, yo creo que el equipo de multimedia puede poner ahí el link de esta enseñanza para que puedas revisarla a aquella persona que hizo esta pregunta. Seguimos con las respuestas, con las preguntas. No, vayamos con un video, ¿te parece?
Sí, estaría bien.
Este video es de mi amigo Miqueas. Y ahorita les voy a platicar un poco más acerca de mi amigo Miqueas. Así es que vayamos a ver este video y regresamos en unos momentos.
Siempre, siempre es lo mejor, sí, es lo mejor. Cada
Mi amigo Miqueas Jaro, de 8 años, fue el que viste soltando su flow y rapeando para su mamá, a quien le mandamos un gran saludo, a Robert, a su esposa, a Miqueas, a su hermanito. Y la verdad es que muy padre. Aparte, una canción de Chuy Bustamante, que se llama Gracias Mamá. ¿No?
Está bien bonito. Una familia, un abrazo a la familia Jaro, desde lejos.
Sigamos con las preguntas. Dice: saludos, pastores, desde Tuxpan de las Flores, Michoacán. ¿Podrían saludar a mis hijas Eleonor y Madeleine, que no se pierden Sobremesa con Marcos? Pues les mandamos un gran saludo a Eleonor y a Madeleine.
Saludos.
Yay. Saludos a Michoacán. Que Dios les bendiga. ¿Cómo identificar hoy en día las 7 iglesias del Apocalipsis? He escuchado audios de Semilla y se referencian algunas como misioneras, católica, cristiana, etcétera. ¿Cómo identificarlas?
Bueno, el estudio de que tenemos en la página, creo que describe cómo estas iglesias, nosotros creemos que no solo fueron iglesias locales, sino se te refieren a las iglesias a través del tiempo, ¿no? Y algunas, por ejemplo, identifican a Teatira como la iglesia de la Edad Media, Sardis como la iglesia en el tiempo de la Reforma, y Laodicea y Filadelfia la refieren como iglesias el día de hoy, ¿no? Filadelfia especialmente como una iglesia misionera y Laodicea como una iglesia de estos tiempos posmodernos, ¿no? Sí, es así más o menos como las hemos identificado, ¿no?
Totalmente, como iglesias que pueden estar todas en esta época, que pueden ser iglesias históricas, pero que evidentemente fueron iglesias locales a las cuales Jesús escribió cada una de estas cartas. Bien, siguiente pregunta. Buenas noches, pastores. Nos decían que la copa o cáliz puede significar ira. Y dice en el Salmo 23:5, cuando dice: mi copa está rebosando. En este caso, ¿también habla de ira o de amor y gracia de Dios para los momentos de prueba y dificultad? Creo que mencionábamos, ¿no?, cómo en el Antiguo Testamento aparecía la frase cáliz de ira o copa de ira, y a esa copa es la que se le identifica con la copa que Jesús está mencionando ahí.
Lo que pasa es que en la Septuaginta, la traducción ahí de copa realmente es coca. Dice: mi coca está rebosando.
No.
Mi Pepsi. Olviden ese comentario, por favor.
Mi topo chico está rebosando.
Mi topo chico.
Esta pregunta es muy actual de este tiempo. ¿Cómo votar por un partido, ya que creo que ningún partido sea honesto? Todos quieren el poder porque Dios permite tanta injusticia, hambre, violencia, guerras, etcétera. Es una buena pregunta. Déjame comenzar por el final. ¿Dios permite tanta injusticia, hambre, violencia, guerras, etcétera?
Creo que vivimos en un mundo corrupto, en un mundo roto, en un mundo quebrantado por causa del pecado, de la rebelión. Génesis 3 es el resultado. Más bien, es la fuente de donde tenemos un mundo como este, como resultado. Y a través de los profetas hay una convicción, o sea, de los escritos de los profetas, hay una convicción que Pablo repite en Romanos 13, y es la de que Dios está obrando en el mundo sus propósitos buenos, aún a veces utilizando naciones malvadas, ¿no? Como lo fue Babilonia o Asiria. Y uno de los grandes consuelos, por ejemplo, en Habacuc fue que Dios un día iba a acabar con Babilonia, ¿no? El representante del orgullo y de las naciones, la rebelía de las naciones. Y Apocalipsis termina de esa manera. Entonces, Romanos por eso dice, sujetas de la autoridad porque sirve a Dios. Entonces no es que se hagan de la vista gorda de los males de del gobierno, la sociedad, sino es esta convicción de que Dios no está cruzado de manos, sino que está obrando en el mundo y a veces, paradójicamente, puede ocupar el mal con un propósito. La cruz es el máximo ejemplo. ¿Quién hubiera pensado que un instrumento de tortura y maldad se convirtiera en el instrumento de salvación? Entonces, no es que Dios esté de acuerdo con la maldad de una nación, pero por sus propósitos soberanos, cuando Él está obrando en el mundo.
Así es. Y esta pregunta acerca de cómo votar, creo que nuestra responsabilidad como ministros de culto es animarte a que votes, o sea, animarte a que votes. Y aun cuando, y esto lo digo como ciudadano, de repente es complicado identificar cuáles son las propuestas que presenta cada candidato, porque es complicado. Vivimos en una época bastante rara y difícil en la que no es mucho de propuestas, sino más bien de personalidad y otras cosas que rigen más que una propuesta real. Pero busca, ¿no? Y creo que si buscas vas a encontrar cuáles son las propuestas de cada candidato y de cada partido en el lugar donde tú estás, en la responsabilidad que tú tienes de votar por aquellas personas que están como candidatos en tu localidad, y vota en base a esas propuestas, ¿no? Y creo que es lo que podríamos decirte. Creo que sí es complicado, por lo mismo que el pastor Alex decía, vivimos en un mundo caído. Y sobre todo, no pierdas de vista que tus ojos tienen que estar puestos en el Señor, confiando en Él y esperando en Él. Siguiente pregunta. ¿Por qué en Hechos 18:2 dice que todos los judíos fueron expulsados de Roma, pero en Hechos 28:1, Pablo, al llegar a Roma, encontró a muchos judíos?
Bueno, lo que pasa es que hay un lapso de tiempo considerable entre Hechos 18 y lo que sucedió después. Y la razón es porque Claudio, el emperador, si mal no recuerdo, es en el año 50. No lo recuerdo muy bien la fecha exacta. Pero Claudio el emperador expulsa a los judíos, incluyendo a los cristianos, ¿no?, de Roma, pero fue temporal, o sea, fue una expulsión temporal. Y de hecho, la carta a los romanos me parece que en cierta manera refleja el conflicto que hubo cuando los judíos regresaron a Roma, los cristianos de origen judío regresaron a Roma, y había estos conflictos en la iglesia, una iglesia mixta de gentiles y judíos. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que... Bueno, y Apolos y a... Perdón, no Apolos, a... ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. Priscila y Aquila se los encuentra precisamente pues porque fueron expulsados de Roma.
Exactamente. Buena respuesta.
¿Te entendió o lo revolví todo?
No, está genial. Pregunta para el pastor Alex. Ah, tiene una pregunta para ti. ¿Qué es la contrarreforma?
Bueno, como tal, va a sonar contradictorio, como tal no existe, por decirlo así, la contrarreforma, o sea, no es una época, pero sí es un movimiento. En el tiempo de la reforma, por varias razones, pues los protestantes y avanzaron grandemente y pues muchos de los territorios que antes eran católicos, pues ahora eran protestantes. Llegó un momento en que la Iglesia Católica, si mal no recuerdo, es el Concilio de Trento, si mal no recuerdo, es el concilio donde la Iglesia vuelve a cobrar vigor. Hay una reestructuración de la Iglesia. No hay un cambio de doctrina, por decirlo así, sino de hecho se afirma una vez más la doctrina medieval y se fortalece la Iglesia, y entonces comienza el proceso de retomar los lugares que habían sido protestantes, baluartes protestantes. Por eso le llaman la contrarreforma, porque la Iglesia Católica volvió a con fuerza a retomar los lugares que ahora ya eran protestantes.
Me encanta tener al maestro de historia de la iglesia aquí.
Pastor.
Tú eres el maestro de historia de la iglesia. Que por cierto, vamos a tener una conferencia de apologética pronto, ¿no?
Sí, el 22 de mayo vamos a tener una conferencia de apologética centrada en las preguntas acerca de quién es Jesús, si él fue solo un personaje histórico o fue un invento literario, o si el cristianismo se lo inventó Pablo, y así. Todas esas preguntas las vamos a estar respondiendo el 22 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Va a ser por línea, así que te puedes conectar a la transmisión.
Excelente. ¿Podrían compartirnos cómo es un día de ayuno para ustedes? Que sea muy detallado y práctico para poder seguir un ejemplo. Mil gracias. Muy bien. Justo enseñaste acerca del ayuno, ¿cierto?
Sí, justo me tocó el domingo. Pues creo
casi
que es un...
No.
No, adelante, adelante.
No, tú.
Iba a decir que es una práctica no muy común el día de hoy, ¿no? Como que comúnmente oramos, pero no comúnmente ayunamos, ¿no? No es algo que tienes como en el radar o en un calendario, ¿no? Como de, ayuno cada miércoles, por decirlo así.
Exactamente. Y creo que muchas veces no damos específicos como detalles, así como me dicen, no damos detalles específicos como, por ejemplo, precisamente por eso. Porque creo que es algo muy personal y muy propio de cada persona. Pero básicamente, quizás este sería el marco. El ayunar lo que pretende es que el tiempo que tú inviertes en esto que es algo tan básico como comer, ya sea en la preparación y en darte a comer, lo inviertes en buscar a Dios. Básicamente eso es. Entonces, en esa manera de verlo, puedes darte cuenta que puedes ayunar de diferentes cosas. Puedes ayunar, o sea, dices, es que quizás si dejo de comer y beber agua todo el día, quizás me voy a sentir mal. Entonces, simplemente tómate un jugo, ¿no? Entonces, te preparas un día antes, compras algunos jugos y estás listo para el siguiente día buscar. En vez de invertir ese tiempo preparando y comiendo, tomas ese jugo, buscas al Señor. Pero así puedes encontrar incluso otras cuales puedes ayunar, ¿no? Si estás invirtiendo cierto tiempo en redes sociales, la televisión, entonces ese tiempo que inviertes en eso, entonces lo inviertes en buscar a Dios.
Sí, yo estaba pensando en, no sé si es una buena ilustración, pero hoy que estaba haciendo el quehacer, ¿no? Estaba pensando en, es qué importante es hacer el quehacer porque si no la casa se desordena rápido, malvada entropía. Entonces estaba pensando en que los hábitos de gracia, pues solo es eso. Digamos, no me gusta usar esta palabra, pero te mantienen en forma espiritual, no sé si decirlo así. ¿No? Entonces el ayunar es eso, simplemente pasar un tiempo, pues, haciendo inventario espiritual, ¿no? Orando, buscando al Señor, ¿no?
Excelente, exactamente. Sigamos con más preguntas. Bueno, ¿por qué no vamos a un video? Este segundo video nos lo envían desde, no nos dice dónde, desde dónde. Vean el video. Ahí aparece información acerca de este video y regresamos en unos momentos.
Hola, Semilla México. Mi nombre es Adrián Chagoya y me congrego en Semilla desde hace ya varios años. Me da mucho gusto poder compartir este video. Es un video a cámara lenta que tomé el miércoles 28 de abril mientras veía la transmisión de Sobremesa con Marcos con mi esposa. Por eso andaba fallando la señal ese día, viendo un poco del gran poder de Dios. Es de gran bendición escucharlo siempre. Les mando un gran saludo y bendiciones. Y si le pueden mandar un saludo a mi esposa Anaí Cervantes, se los agradeceré mucho. Gracias. Saludos.
Por eso, sí, en el video iba a aparecer la información de quién más. Y bueno, están ahí. Un saludo.
Un saludo, Anaí. Ok, creo que tenemos unas pequeñas fallas técnicas, pero seguimos, ¿no? Con las preguntas. Bueno, esta creo que no está tan complicada. Dice, ¿es malo ver películas de Marvel y DC y que te gusten los cómics y las cosas frikis? Bueno, malo no es, pero pues siempre es bueno examinar, como dice Pablo, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen, ¿no? Entonces yo no creo que ni sea malo ni que sea pecado, pero eso no significa que no debamos siempre revisar pues lo que vemos y si nos edifica, ¿no? Aquí está el pastor.
Sí. No sé a qué se refiere con cosas frikis, la verdad.
Cosas así, bueno, creo que yo lo interpreté así, cosas de anime, de caricaturas japonesas, creo que es así lo entendí.
Como frikis, claro. Hay cómics que tienen historias increíbles y muy padres, muy bien desarrolladas, muy interesantes y con personajes muy diversos, desde el villano que siempre es villano y el héroe que siempre es héroe, el antihéroe, ¿no? Y el antivillano y tantas cosas y tantas variantes que presentan. Creo que el mundo está lleno de buenas historias y malas historias y buenos cuentos y grandes escritores de novelas y de historia y de ficción y tantas cosas. Que lo importante es saber quién eres, de quién eres y sobre todo que tengas discernimiento para saber identificar aquellas cosas que son de edificación para tu vida y aquellas cosas que tienes que hacer a un lado. O sea, por ejemplo, creo que fíjate que una vez estábamos en China y tomamos un taxi, ¿no? Entonces íbamos platicando, iba yo con mi esposa y con el pastor Eddie, y entonces íbamos platicando de cosas de la iglesia y de repente el chofer, un argentino, gaucho completamente, dice, yo también soy cristiano. Y entonces empezamos a platicar con él y asistía a una iglesia en Argentina y demás. Y de repente dijo algo que nos sorprendió mucho. Y le dije, ¿de qué tal bola? Y dijo, del fútbol. Literal, o sea, el fútbol era mi religión, ahí estaba todos los domingos, la inversión de mi tiempo, mi esfuerzo y todo era fútbol y estaba perdiendo mi familia por eso. Entonces, creo que obviamente si adicción a este tipo de materiales y me estás preguntando, ¿debería de seguir leyendo o no? Creo que es algo muy distinto a que de repente digas, voy a sentarme a ver una película con mi hijo, una película de acción y de historia que nos va a entretener. Hay una gran diferencia entre ambas cosas, ¿no?
Exacto. No debes, o sea, hay una diferencia, como dices, en algo que es un pasatiempo, algo que nos apasiona incluso, a algo que nos domina, ¿no? Nos controla y se convierte en nuestro Dios.
Así es. Pregunta, dice, pastores, buenas noches. Este año harán hablemos de santidad y comunidad con Dios. Gracias. El año pasado comenzamos a hacer series así que les denominamos Hablemos de, y no lo tenemos planeado, pero es una buena sugerencia y creo que este tema es una buena sugerencia también, santidad con Dios.
Estaría padrísimo, sí.
Lo anotamos y lo vemos para hacerlo, ¿no? La palabra habla de que la sangre de algunos no serán reclamadas, entonces seremos castigados por las almas que no ganamos para Cristo.
Se refiere a los pasajes, es que no entendí muy bien, pero creo que entendí que se refiere como a Ezequiel, cuando le dice que es una atalaya y que si no les avisa al pueblo del juicio de Dios, va a caer sobre él la sangre de ellos. ¿Será esa referencia?
Quizá, creo que sí.
Bueno, creo que hay una diferencia, ¿no? Entre el llamado que tenía Ezequiel o como profeta, ¿no? De anunciar, de advertir algo. Pero no creo que significa eso que como cristianos, si las personas no se convierten, seremos culpables del juicio contra ellos o algo así, ¿no? Aunque evidentemente creo que sí hemos sido llamados a proclamar el Evangelio, ¿no? Y es un privilegio, ¿no? El poder hacerlo. Y creo que no deberíamos callar en ese sentido, pero no sé si llevarlo a ese extremo de que seremos culpables de esas personas. Pero ¿qué piensas tú, pastor?
No, no, se me hace extraña la pregunta al final. Entonces, ¿seremos castigados más que no ganamos para Cristo? Creo que la respuesta a esa pregunta es no. O sea,
No, no.
creo que no podemos vivir bajo esta condenación de si no gano un alma, entonces seré castigado por no ganar esa alma. No creo que sea. No tiene sentido para mí.
Exacto. Sí, no, no para nada.
Muy bien. Siguiente pregunta dice: Hola, ¿me podrían explicar un poco 1 Corintios 2:14? Gracias. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Creo que en este pasaje Pablo habla del hombre espiritual y del hombre natural. Y el hombre natural lo identifica como el hombre que no ha nacido de nuevo, un hombre que no tiene vida espiritual. Esa es la manera en que lo presenta. Más adelante presenta al hombre carnal, un hombre cristiano, pero que está basándose en su carne para tomar decisiones en su vida. Y bueno, el hombre natural, pues claro, las cosas de Dios para él son locura. Y creo que muchos hemos experimentado eso. Cuando vinimos a Cristo y nacimos de nuevo, nos vamos a los que no conocen de Cristo y les parecía que estábamos locos. Y dicen, no, ¿en qué te estás? ¿Por qué vas los domingos en la mañana? ¿Y por qué tienes que levantarte a las 7 de la mañana e ir para la iglesia? O sea, no debería. Y es esto que el hombre natural no puede entender donde les pide a Dios.
Así es, sí.
¿Qué es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo?
Este ya nos ha tocado, ¿verdad? Varias veces acá en
Sí.
la
De hecho,
sobremesa.
lo vimos en el texto de Marcos.
Ajá, exacto. Creo que a lo mejor también puede checar esa respuesta, pero básicamente es rechazar la obra del Espíritu de convencernos de Cristo, ¿no? De pecado, de juicio y de justicia.
Así es. Hola, ¿es bíblico caer de espaldas ya que no encontré nada en la Biblia? Exacto. Bueno, justamente hoy citamos ese momento que es la única vez en que aparece que las personas caen de espalda, que es cuando Jesús se presenta y dice, yo soy, ¿no? Y no eran cristianos, eran personas que iban a arrestar al Señor Jesús, eran personas que estaban en contra de Jesús. Entonces, fuera de esa ocasión, no creo que haya ninguna otra referencia. ¿Qué sucedió
No.
con el estudio bíblico Texcoco? El Señor no quiso levantarlo y qué hubo de esos hermanos que asistieron. ¿Se les dirigió a ir a otras iglesias o estudios o solo le deja en ese caso les estudio? Ah, creo que se revolvió al final de la pregunta. Bueno, nos ha pasado en diferentes ocasiones que como es un estudio bíblico, vemos, seguimos adelante, pero llega algún momento en que tomamos una decisión y no necesariamente un estudio bíblico tiene que prosperar para ser una iglesia. Eso creo que no debemos de empujar algo que a lo mejor Dios no está levantando. Y nos ha pasado en otras ocasiones. Nos pasó en Garibaldi, en una ocasión comenzamos un estudio bíblico en Garibaldi. Y había la posibilidad de comenzar una iglesia ahí, pero no se hizo. En Sinacantepec también tuvimos un estudio bíblico hace muchos años que al final no continuó como iglesia, pero el día de hoy está Semilla Toluca, ¿no? Y está bastante cerca de Sinacantepec. Entonces, se acompañó a ese estudio bíblico, se siguió yendo, se siguió enseñando la palabra, pero identificamos que muchas personas de las que iban a ese estudio bíblico ya tenían una iglesia o ya pertenecían a una iglesia. Entonces oramos por ellos y confiamos en que Dios está en control de toda esa situación y de todos sus hermanos, así como en Sinacantepec, y así como en Garibaldi o en otros lugares. Siguiente pregunta dice, ¿por qué dice seremos salvos por fe y no por obra? necesario hacer obras?
Bueno, el pasaje no dice que las obras no son importantes, sino que no son el medio para salvarnos. La fe es el medio para salvarnos, es el regalo de Dios, su gracia, y las obras son la respuesta, la evidencia de que alguien es salvo. Calvino decía, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola, está acompañada, ¿no? Entonces, estas obras solo acompañan a la fe, pero no producen la fe o la salvación.
Venga, ya que mencionaste a Calvino, ¿por qué no me ayudas a contestar esta pregunta? ¿Qué piensas sobre la doctrina de la gracia irresistible?
Ok, buena pregunta. históricamente hablando, creo que siempre tenemos, bueno, no sé, a mí me sirve mucho esto, corrígeme, pastor, si me equivoco, pero creo que es muy importante entender que la historia de las doctrinas muchas veces está ligada también a la historia de la iglesia, evidentemente, y a la historia en ciertos momentos y ciertos contextos, ¿no? Y evidentemente el famoso Tulip o algunas de las doctrinas calvinistas, pues surgen en cierto momento, en cierta época, ¿no? Entonces creo que eso es muy bueno. Por un lado, te invitaría a que consideres cómo surgieron esas doctrinas y cuál fue su importancia en su momento histórico. Ahora, ¿qué pienso? Bueno, nosotros en Semilla, yo en particular no estoy de acuerdo, ¿no? Con el hecho de una gracia irresistible, ¿no? Porque creo que hay muchos pasajes en la Biblia donde vemos a personas resistiendo la obra de Dios. Pero también, por otro lado, entiendo que Dios es soberano y comprendo que Él obra en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no niego el hecho de que Dios es soberano y manifiesta su gracia, pero no creo tampoco en el hecho de que es irresistible en ese sentido doctrinal, ¿no? Y por otro lado, yo creo que a veces no vale mucho la pena clavarse en detalles tan finos de teología, sino más bien en el contexto, la Biblia está contando una gran historia de salvación. Y yo en lo personal creo que si tuviéramos a Pablo aquí, por decirlo así, o a los apóstoles y le dijéramos, oye, ¿qué piensas de la gracia irresistible? Nos verían con ojos ¿de qué hablas? ¿A qué haces referencia? Creo que eso es más, a veces, no sé, pienso que es de pronto poner en boca de Pablo palabras de un reformador del siglo XVII. Bueno, perdón, ya dije demasiado, disculpa.
No, creo que la respuesta es bastante clara y creo que lo más importante es predicar el evangelio y llevar a otros al conocimiento del Señor Jesús, porque es el llamado que Dios nos ha hecho, a ser discípulos. Un par de preguntas ya más rápidas. Hola, Pastor Alex, Pastor Fermín, ¿podemos orar por la sanidad de otros con aceite, como lo dice el libro de Santiago? Creo que la respuesta es sí, más sin embargo, creo que en Santiago el aceite también tiene que ver con un tratamiento terapéutico, pero sí, puedes orar por alguien de esta manera. ¿Cómo saber que lo que está pasando un cristiano es una prueba por parte de Dios o un ataque de Satanás? Quizás de la manera más sencilla en que podemos ponerlo es que Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. Cuando Dios está poniendo una prueba es para levantarte, no para aplastarte. Y eso creo que sería la diferencia con un ataque de Satanás. ¿Para cuándo? Para Los Reales 2, está haciendo referencia a un disco de rap en el que participé hace algunos años, que se llamaba Para Los Reales. No lo sé, era un proyecto de Beth Melek, al cual le mando un gran saludo desde acá. Él está dientes con una casa de rescate, donde rescata a otros chicos que están en adicciones y está muy bien y está increíble. Un saludo a Beth Melek. Hola, pastores, ¿qué fue el pastor Genaro? Está bien y está muy bien. Tiene un bebé nuevo que nació y es tijuanense. Se mudó a Tijuana. Sintieron como familia un llamado para ir a Tijuana. Entonces le amamos y estamos contentos con este nacimiento de su bebé. Qué bendición. Y por último, ¿cuándo abrirán la iglesia de Pachuca? Bueno, pregunta muy complicada. para responder, ya que es complicado abrir cualquier iglesia en ese sentido. Aún todavía no abrimos en Semilla México en una manera completa, como abrir de esa manera. Solamente tenemos algunas personas asistiendo a nuestra en los domingos, pero no hemos abierto en su totalidad. Entonces, esperemos que pronto, y lo estaremos avisando a través de las redes sociales para que nos puedan acompañar a todos nuestros hermanos de Pachuca, ahí mismo en Pachuca. Pues, gracias, Alex.
No, pues gracias a ti, pastor, por invitarme. Es un placer, lo disfruto mucho. Y un saludo a todos, un abrazo. El Señor les siga bendiciendo.
Todos estamos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles por acá. Bendiciones.
Yeah.